El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radio escuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Luego del comentario les presentamos Hoy en la Historia. A continuación seguimos con el enfoque que se trata de las noticias de profundidad. Tras el enfoque les presentamos la belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres y lugares turísticos de Indonesia. Y al cabo de la belleza de Indonesia les presentamos Vamos a hablar el idioma indonesio. Al final de los programas les presentamos el mundo musical. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Indonesia espera una explicación de los Estados Unidos que rechace al comandante. Se aprueba la regulación gubernamental en lugar de la ley de organizaciones de masas o Perpu Ormas por sus siglas en Indonesia. El gobierno garantiza la libertad de asociarse. El Consulado General de la República de Indonesia en Penang confirmó el accidente de autobús que mató a 7 indonesios. El presidente espera que la administración del presupuesto regional de ingresos no use el viejo patrón. La ministra de Asuntos Exteriores considera que la ASEAN es importante para Indonesia. El equipo de construcción del hospital indonesio regresó a Myanmar. Ahora las noticias en detalle. La ministra de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Retno LP Marsudi, declaró que Indonesia aún está esperando la explicación de los Estados Unidos del rechazo del comandante de las Fuerzas Armadas de Indonesia, TNI, el general Gatot Nurmantio, al ingresar a los Estados Unidos, a pesar de que el comandante del TNI está oficialmente invitado a la reunión del comandante de Asia-Pacífico. Esto fue transmitida por la canciller Retno Marsudi a los periodistas durante una conferencia de prensa en el aeropuerto de Halim Perdana Kusuma, Jakarta, el martes 24 de octubre 2017.
Kita juga masih memerlukan adanya.
También necesitamos una explicación de ello. Así que espero que en el futuro cercano haya al menos alguna explicación y en el futuro cercano esperamos una comunicación directa del general Dunford al general Gatot. La ministra dijo que también había convocado a la embajadora adjunta de los Estados Unidos en Indonesia, Erin Elizabeth McKee, para confirmar el rechazo. La embajadora adjunta de los Estados Unidos hizo hincapié en que la relación entre Indonesia y los Estados Unidos es muy importante como socio de cooperación bilateral.
Mereka mengkonfirmasikan bahwa hubungan antara Indonesia
Confirman que la relación entre Indonesia y los Estados Unidos es muy importante y los Estados Unidos ve a Indonesia como un socio importante para los Estados Unidos. Confirman sobre el tema de la invitación presentada por el general Dunford al comandante, se arrepienten y se disculpen por la situación. Transmitieron que no hay más restricciones y que son bienvenidos al general Gatot para visitar América. El comandante de TNI, el general Gatot Normantio, fue denegado el ingreso a los Estados Unidos en el momento del despegue del aeropuerto de Halim Perdana Kusuma el sábado 21 de octubre, desde el aeropuerto de Halim Perdana Kusuma en Yakarta. La Asamblea Legislativa Popular de la República de Indonesia ratificó el reglamento del gobierno en lugar de la Ley 2 de 2017 sobre organizaciones comunitarias a la ley. En su discurso ante la Cámara de Representantes en Yakarta el martes 24 de octubre, el ministro de Interior Cahyokumolo, en representación del presidente Joko Widodo, negó enérgicamente que el reglamento del gobierno promulgado impusiera la libertad de asociarse y establecer organizaciones, incluidas las organizaciones comunitarias. El ministro afirmó que la nueva ley de organización comunitaria es urgente porque el gobierno ve y encuentra los síntomas de la organización comunitaria cuyas actividades están en conflicto con Panchasila y la Constitución de 1945. El ministro Cahyo dijo que el gobierno aún así recibiría entradas al que están limitados en la naturaleza. El consulado general de la República de Indonesia en Penang, Malasia, confirmó que 7 ciudadanos indonesios murieron en un accidente de autobús en el kilómetro 147 Lebuh Raya Norte-Sur el martes 24 de octubre. Esto fue transmitido por el funcionario consular 3 del Consulado General de la República de Indonesia en Penang, Niki, en Kuala Lumpur, el martes 24 de octubre de 2017. Dijo que los 7 cuerpos de ciudadanos indonesios se encuentran actualmente en el hospital de Seberang Jaya, pero no ha podido dar detalles completos antes de que los policiales locales proporcionen un informe oficial. Entre los heridos, 2 personas fueron tratadas en la unidad de cuidados intensivos UCI del Hospital Penang y 2 en la unidad de cuidados intensivos UCI del Hospital Seberang Jaya. Según informó la Agencia Nacional de Noticias de Radio, los ciudadanos indonesios que murieron fueron Serlia Resnitumanggar, Yeni Sartika Pasaribu, Wani Windasi, Farida y Chris Pratiwi. Eran trabajadores de Sony en la fábrica de Perai. El presidente Joko Widodo solicitó que la administración del presupuesto regional de ingresos y gastos ya no use los viejos patrones, sino que se concentre en los programas que se están implementando, incluida la infraestructura. Esto fue transmitido por el presidente Joko Widodo al dar directivas a los gobernadores, regentes y alcaldes de toda Indonesia en el Palacio Estatal de Yakarta el martes. El presidente quiere que en los próximos 2 años se completen los proyectos de infraestructura en la región. El presidente también espera que los jefes regionales dirijan y establezcan el objetivo. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que la ASEAN es una organización importante para Indonesia. Indonesia, como uno de los iniciadores del establecimiento de la ASEAN, ve a la ASEAN no solo como una organización regional, sino también como un lugar para contribuir al mundo. Así lo afirmó la ministra Redno al inaugurar su discurso en el evento de undécimo encuentro de conversaciones de la ASEAN organizado por el Centro de Estudios de ASEAN de la Escuela de Relaciones Públicas de Londres en Yakarta el martes. Según la ministra, la organización ha podido dar resultados positivos en la situación en el sudeste asiático. Eso prueba una de las funciones de la ASEAN como organización de prevención de conflictos. Además, la ASEAN es también la base para el diálogo con los países grandes fuera del sudeste asiático que tienen relaciones con uno de los miembros de los países o en la región misma. En el evento titulado Diplomacia de Indonesia para la Unidad y Centralidad de ASEAN, la ministra Retno Marsudi también transmitió el papel activo de Indonesia en el sudeste asiático a través de la organización de la asociación. Entre otras cosas, Indonesia siempre lucha por la estabilidad y la seguridad regionales, ofreciendo asistencia a otros países miembros y previniendo el conflicto y la delincuencia transnacional. Las últimas noticias. El equipo indonesio de construcción hospitalaria regresó a Myanmar el lunes 23 de octubre para continuar el proceso de construcción del hospital después de unas dos semanas a la espera del permiso del Ministerio de Relaciones Exteriores de Myanmar. El equipo llevará a cabo la medición y determinación de los puntos del hospital de Indonesia en Myanmar junto con el contratista local ganador. Esto fue transmitido por el presidente de la División de Construcción de Comité de Rescate de Emergencia Médica, MERCC, Idrus M. Alatas, en un comunicado de prensa el martes. Idrus Alatas espera que después de la medición, el contratista local del ganador de la licitación pueda comenzar inmediatamente la segunda fase de la construcción que incluye los hogares de los médicos y de las enfermeras. Además de prepararse para la segunda fase de la construcción, el equipo también comenzará a realizar pre-licitación para la construcción de la tercera fase, la construcción del edificio principal de los hospitales de Indonesia, que será seguido por varios contratistas locales. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias. Señores Radio Escuchas, ahora continuamos con el comentario, cuyo título, La victoria de LDP es la victoria de ABE. Señores oyentes, a diferencia de estimaciones anteriores, en una elección anticipada en Japón el domingo 22 de octubre, el partido de LDP y sus socios de coalición ganaron la mayoría de los votos con al menos 312 de los 465 escaños parlamentarios. Por lo tanto, el camino de Shinzo Abe para ocupar el puesto de primer ministro de Japón hasta el 2021 se lleva a cabo sin problemas. Originalmente alegado, debido a algunos problemas, el partido de LDP perdería muchos asientos, por lo que ya no controla la mayoría. Cuando se planeó para una elección anticipada hace algún tiempo, Abe arriesgó su futuro en la política japonesa. Porque si el partido de LDP pierde, Abe debe abandonar inmediatamente el asiento del primer ministro para ser ocupado por el líder del partido de oposición. En ese momento, la poderosa rival de Abe era Yuriko Koike, una ex gobernadora de Tokio que una vez había sido socio político de Abe. Koike luego dirigió el Partido de Esperanza, pero la popularidad de este partido disminuyó en el periodo de la campaña. La actitud severa de Abe hacia Corea del Norte parece ser un factor importante que llevó a los votantes japoneses a votar por LDP. Abe explotó abruptamente la demostración de poder de Corea del Norte, que se piense que amenaza la soberanía de Japón en cualquier momento. Los japoneses generalmente son menos receptivos al plan de Abe de enmendar la constitución que restringe el ejército japonés del ejército marcial a un ejército más activo. Pero con esta victoria y el fuerte apoyo de sus socios de coalición, Abe podría completar su plan para enmendar la constitución, además de ser el primer ministro japonés con más años de servicio. Abe también puede seguir persiguiendo su dura política hacia Corea del Norte, cerca de Washington, y una política flexible en la economía. Ojalá que con la victoria de Abe se mantengan las cosas positivas que ha hecho con muchos países, incluida Indonesia. La asociación de Japón con sus vecinos, incluso con la región del sudeste asiático, podría aumentar en línea con la facilidad de Abe de superar los obstáculos del Parlamento. Lo que es difícil es adivinar el pensamiento del líder de su vecino Corea del Norte. Estimados oyentes, así fue el comentario desde el Servicio Mundial La Voz de Indonesia de la Radio República de Indonesia en Jakarta. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento del programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 25 de octubre en historia? Empezamos con lo que ocurrió el 25 de octubre de 1945. Las tropas aliadas desembarcaron 6.000 personales en Surabaya. El 25 de octubre de 1945, los aliados bajo el general de brigada Malabi desembarcaron 6.000 personales en el puerto de Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Oriental. La brigada es parte de la División 23 de India bajo el liderazgo del Espino. Se les encomendó que desarmara a los japoneses y rescatara a los prisioneros aliados. La gente y el gobierno de Jawa Oriental, bajo la dirección del gobernador provincial Suryo, inicialmente reacios a aceptar la llegada de los aliados. Luego, entre los representantes del gobierno indonesio y el general de brigada Malabi, se celebró una reunión que resultó en un acuerdo entre otros que Gran Bretaña prometió incluir las fuerzas armadas holandesas. Acordó la cooperación entre ambas partes para garantizar la seguridad y la paz, y Gran Bretaña solo desarmará a Japón. El 26 de octubre de 1945, las fuerzas aliadas rompieron el trato que probó emboscar la prisión de Calisosok para liberar a los prisioneros holandeses. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 25 de octubre de 2009, bombardeo en Bagdad. Más de 130 personas murieron el 25 de octubre de 2009 a raíz de un doble atentado con coches bomba en edificios gubernamentales de Bagdad. Los blancos de los ataques fueron la sede del Ministerio de Justicia y el gobierno provincial en la capital iraquí. Los dos ataques suicidas se produjeron cerca de la zona verde, que cuenta con estrictas medidas de control, dado que allí se encuentran las embajadas de los Estados Unidos y del Reino Unido en Bagdad. La zona alberga también varios edificios públicos del gobierno iraquí. Los primeros informes indican que los responsables fueron miembros de una célula iraquí de la red terrorista Al-Qaeda, aunque otras teorías apuntan a miembros del antiguo partido del ex dictador Saddam Hussein al-Ba'ath. Estos ataques se producen justo el día en que el Comité Político de la Seguridad Nacional preveía reunirse para analizar proyectos de reforma de la ley electoral en Irak, y se constituyen en los peores ataques sufridos en Bagdad desde que en agosto de 2007 varios camiones bomba dejaran un saldo de más de 400 muertos. Seguimos con lo que ocurrió el 25 de octubre de 2010. Un terremoto en las islas Mentawai mató a 415 vidas. En la isla de Sumatra, un terremoto de 7,7 grados en la escala de Richter provocó un tsunami con olas de más de 3 metros de altura que devastaron una decena de poblados costeros, mientras que a casi 1.300 kilómetros de allí, en la isla de Java, el volcán más inestable del archipiélago, el Merapi, entró en erupción y comenzó a arrojar ceniza caliente y piedras volcánicas. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres indicó que una decena de pueblos de las islas Mentawai ubicadas en Sumatra fueron destruidos por el sismo ocurrido en la noche y por el significativo tsunami originado como consecuencia del temblor. El archipiélago de las Mentawai, ubicado 150 kilómetros al oeste de la costa de Sumatra y habitado por unos 68.000 personas, está formado por 70 islas que desde hace años se han convertido en uno de los destinos del sudeste asiático más visitados por los aficionados al surf. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al programa El Buey Green. Esta vez se trata del tema El Área del Bosque y Tierra Quemada, bajan 71.5%.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Según el monitoreo de imágenes satelitales realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, desde enero a septiembre de 2017, el área de incendios forestales y terrestres es de 124.983 hectáreas. Esta cifra es muy inferior al 71.5% en comparación con el año 2016, que fue un área de 438.360 hectáreas, y más significativamente en comparación con el año 2015, que llegó a 2,61 millones de hectáreas. Así lo reveló el director de Bomberos y Control de Incendios Forestales del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques, Raffles Panjaitan. Según Raffles, después del incendio de 2015, el gobierno comenzó a priorizar los esfuerzos de prevención y realizar una respuesta temprana antes de la fase de crisis. Anteriormente se realizaron esfuerzos para centrarse más en la ocurrencia de incendios forestales y terrestres durante la fase de la crisis. Además, la integración de los partidos, tanto del gobierno central, las regiones, el Ejército Nacional Indonesio, la policía, el sector privado y la comunidad en el manejo de incendios forestales y terrestres también reduce la incidencia de incendios forestales y terrestres, especialmente en áreas vulnerables. Raffles Panjaitan dijo que la clave del manejo exitoso de Forest and Land Fire 2017 no está separada de la sinergia y la buena cooperación entre las partes, como Mangala Agni del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Agencia Regional de Administración de Desastres, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, Gobierno Local, partidos privados, líderes comunitarios y otras partes relacionadas. Según él, la sinergia produce resultados reales en el campo. Agregó que aunque todavía se producen incendios en algunas áreas, no causa un gran impacto de humo ni causa grandes pérdidas como los ocurridos en 2015. Actualmente hay varios puntos de acceso en Kalimantan, Sulawesi, Jawa y Nusa Tenggara. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura también se sintió orgulloso de que los esfuerzos y logros de Indonesia en la represión de incendios hayan recibido una respuesta positiva de varios países vecinos durante la 13ª Conferencia de las Partes de la ASEAN, Acuerdo de la ASEAN sobre Contaminación Atmosférica Transfronteriza en Brunei Darussalam en septiembre pasado. Estimados escuchas, este fue el Voy Green de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento del programa La Belleza de Indonesia. En esta edición les presentaremos uno de los platos típicos de la provincia de Jawa Central. Así que mantenga en sintonía con nosotros en el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Además de la onda corta, también puede escuchar nuestra transmisión a través de www.voy.co.id. Thank you. Oyentes, Java Central siempre es famosa por su culinario típico apetitoso. Los turistas generalmente siempre traen recuerdos si vienen de Kebumen, a saber, Lanting. Sin embargo, de hecho, hay otra cocina también que es deliciosa y legendaria, y también querida, a saber, arroz panggal. Oyentes, en cada plato de arroz panggal, de un vistazo no es diferente del plato de arroz en general, solo que el arroz panggal se formó redondeado como una pelota de ping pong. Por lo tanto, este arroz se llama panggal, que significa redondez. Una porción de nasi panggal o arroz panggal generalmente consta de 7 hasta 10 pedazos. Con 7 hasta 10 pedazos, este es suficiente para hacerle satisfecho. El arroz con esta forma única generalmente se sirve en una hoja de plátano. Una porción de arroz panggal contiene arroz, verdura, hojas de yuca, tofu y malinjo. En cuanto a la guarnición, contiene kikil, tetelan, iso o despojos y tempe menduan. Oyentes, el arroz panggal es cada vez más difícil de encontrar. Hoy día, el vendedor de arroz panggal es la tercera o cuarta generación de su familia. La receta de arroz panggal lo obtienen de padres a hijos de generación en generación. Por lo tanto, no es algo extraño si esta culinaria sigue siendo una favorita o ídolo de la sociedad. Para poder probar la comida típica de Kebumen, se puede encontrar en la aldea de Lengkongan, el pueblo de Kebulusan, distrito de Kebumen. Precisamente cada mañana, a partir de las 5:30, el vendedor de arroz panggal se reunió en el borde de la calle Soka, después del puente Lukluku, a unos 2 kilómetros de la plaza de la ciudad de Kebumen. Oyentes, para los amantes de culinario de Kebumen, Java Central, no se olvide de probar esta cocina en particular. Una porción de arroz panggal junto con manudencias, vendido a un precio razonable. Usted le cobra 15.000 hasta 20.000. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de esta vez con el tema arroz panggal. Mañana nos volveremos a encontrar en el próximo número de Encanto o de la belleza de Indonesia con otros temas interesantes.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Estimados oyentes, donde quiera que se encuentren, nos volvemos a encontrar en el programa de Vamos a hablar en el idioma indonesio, que presenta vocabularios y frases en indonesio y su uso en la conversación. El tema de hoy es menghadiri wisuda, o en español significa asistir a la graduación. Así que quédense con nosotros en el sitio web de www.boy.co.it. Como siempre, transmitiré primero algunos vocabularios y frases de Indonesia relacionados con la conversación de hoy. Diré cada palabra o frases dos veces lentamente. Pueden repetirlo después de mí. Menghadiri. Menghadiri significa en español asistir. Pergi. Pergi significa en español ir. Satu minggu. Satu minggu significa en español una semana. Wisuda. Wisuda significa en español la graduación. Sarjana. Sarjana significa en español la licenciatura. Universidad. Universidad significa en el español la universidad. Putri. Putri significa en español la hija. Kaka. Kaka significa en español la hermana. Jurusan. Jurusan significa en español la especialización o el campo. Oceanografía. Oceanografía significa en español la oceanografía. Técnica lautan significa en español la ingeniería marina. Bueno, ahora el vocabulario y la frase se entregarán en forma de una conversación entre Nina A y Lucy B. Diré cada oración dos veces lentamente. Pueden seguirme. A. Hi Lucy, apa kabar? Hi Lucy, apa kabar? Significa en español: Hola Lucy, ¿cómo estás? B. Kabar baik. Kabar baik significa en español: Bien. A. Sudah satu minggu saya tidak melihatmu di kantor, kamu kemana saja? Sudah satu minggu saya tidak melihatmu di kantor, kamu kemana saja? Significa en español: Hace una semana que no te veo en la oficina. ¿Dónde estabas? B. Saya pergi ke Semarang mengikuti acara wisuda sarjana di Universitas Sudirman. Saya pergi ke Semarang mengikuti acara wisuda sarjana di Universitas Sudirman. Significa en español: Fui a Semarang para asistir a una ceremonia de graduación en la Universidad de Sudirman. A. Siapa yang diwisuda? Siapa yang diwisuda? Significa en español: ¿Quién se graduó? B. Putri kakak saya. Putri kakak saya significa en español: la hija de mi hermana. A. Dia ambil jurusan apa? Dia ambil jurusan apa? Significa en español: ¿qué especialidad tomó ella? B. Oceanografía. Oceanografía significa en español: la oceanografía. A. Wah, jurusan yang bagus, mengenai teknik kelautan kan? Wah, jurusan yang bagus, mengenai teknik kelautan kan? Significa en español: Bueno, una buena especialidad sobre ingeniería marina, ¿no? B. Ya benar. Ya benar significa en español: Sí, claro. Estimados oyentes, así fue el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio hoy. Esperamos que pueda ser útil para ustedes. Hasta luego. Adiós.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia Lavos di Indonesia llegamos al segmento del programa El Mundo Musical. En esta edición les presentaremos las canciones del cantante Sammy Simorangkir. Como una apertura aquí hay una canción titulada Aku Kembali. Feliz escucha.
Ingin rasanya melihatmu mampu bertahan bersama diriku. Walaupun akhirnya kau telah pupuskan cintaku dengan bersamanya. Tak pernah ku bayangkan kau sanggup tinggalkan diriku. Ini aku berdiri untuk hadapi segala pahit di hati. Coba untuk menangkan hati dan akhiri pedih, lepaskan beban ini. Meskipun kini aku sendiri, namun aku kembali. Lelah rasanya hati, lelah untuk disakiti, namun telah ku jalani. Ingin ku berlalu mengejar cintaku dan mencoba untuk bertahan bersama mimpiku. Tak pernah terbayangkan ku harus lupakan semua cerita ini. Ini aku berdiri untuk hadapi segala pahit di hati. Coba untuk menangkan hati dan akhiri pedih, lepaskan beban ini. Meskipun kini aku sendiri, namun aku kembali. Mungkin sudah saatnya
Oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Aku Kembali, cantada por Sami Simorangkir. El nombre de Sami Simorangkir no es ajeno a la escena musical indonesia. Sami, cuyo nombre completo es Hendra Samuel Simorangkir, es conocido como el ex vocalista de la banda musical Krispatih. Comenzando su carrera como cantante, Sami comenzó siguiendo un concurso de canto en una estación de televisión privada de Indonesia. En el evento, Sami se alistó con el nombre de Hendra Samuel. Antes de llegar al siguiente paso, Sami decidió renunciar porque prefieren seguir World Cyber Games 2004 en los Estados Unidos. Después de asistir World Cyber Games 2004, Sami Simorangkir se unió a la banda musical de Krispatih. No solo un vocalista, Sami Simorangkir se convirtió en un ícono de Krispatih. Su voz, que tiene carácter propio y fuerte, capaz de reproducir las emociones de los oyentes. Junto a Krispatih, Sami Simorangkir ha engendrado 4 álbumes hasta 2009. Oyentes, antes de continuar con Sami Simorangkir, aquí les presentamos una canción titulada Kaulah Segalanya. Feliz escucha.
Mungkin hanya Tuhan yang tahu segalanya. Apa yang ku inginkan di saat-saat ini. Katakan percaya, kau selalu di hati. Haruskah ku menangis untuk mengatakan yang sesungguhnya? Kau segalanya untukku, kaulah curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu, tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang. Oh, kau selalu di hati. Haruskah ku menangis untuk mengatakan yang sesungguhnya? Kaulah segalanya. Hanya kau seorang. seorang.
Oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Kaulah Segalanya. Es una reorganización de la canción de una de las divas de Indonesia, Ruth Sahanaya. El año 2010 es el final de la carrera de Sammy con Chris Patih. Sammy estuvo involucrado en un caso de drogas, por lo que fue despedido de la banda musical Chris Patih. Durante 6 meses, Sammy se sometió a un proceso de rehabilitación en Lido Sukabumi. La rehabilitación volvió a despertar el espíritu de Sammy Simorangkir para tener una nueva vida. Al completar con rehabilitación, Sammy Simorangkir unas veces contribuyó con votos en varias iglesias. Sin embargo, Sammy no tiene intención de recurrir a la música espiritual como su hermana Sari Simorangkir. En 2012, Sammy Simorangkir volvió a la escena musical de Indonesia como solista a lanzar un álbum titulado Aku Kembali, que contiene 13 canciones. Este álbum se lanza con el título Aku Kembali, Repackage, el año 2013. Estimados radioescuchas, este fue el mundo musical de hoy.
Dalam ikatan suci, kau tulang rusuk yang ku nantikan, keindahan yang tak terlukiskan. Ku bangga menikahimu, jadikan engkau istri. Jawaban Tuhan dalam setiap doaku, kau jawaban Tuhan yang menjadi nyata. Ku kan menjagamu sampai nafasku berhenti. Ku akan setia.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad. Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.